dijo que combatiera y por la papa y por la tierra. Mi abuelita me dijo que combatiera y contra Duque, contra el fascismo. Hoy decimos nunca más al uribismo.
Hola, bienvenidos a Micrófonos Abiertos, donde se amplían las voces de aquellos que analizan la realidad de nuestro país y se interesan por dialogar y aportar a la construcción social, la justicia y la democracia. Escúchanos en Spotify y Anchor.
Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del programa Micrófonos Abiertos. Con ustedes les acompaña Camila Buitrago y hoy estamos con Jessica Ramos. Bienvenida, Jessica.
Hola a todas y a todos. Gracias, Severa, esta invitación para poder tejer desde otros procesos y desde otras perspectivas de mundo. Muchas gracias, Camila.
Jessica, un gusto que nos acompañe. Nos gustaría que nos contara un poquito quién es usted. ¿Dónde se encuentra ubicada?
Yo soy Jessica Ramos, yo nací en Bogotá y siempre digo que soy hija de la patria grande de nuestra América Latina. Yo vivo hace 4 años en Montreal, en Quebec, Canadá. Trabajo en el CEDAL, Comité por los Derechos Humanos en América Latina, desde hace casi 3 años. Una organización de 40 años de existencia que nace de la necesidad de construir otras perspectivas frente a la dictadura en Chile y en Argentina hace más de 40 años. Varios curas, teólogos de la liberación que se encuentran en estos lugares, son exiliados y llegan aquí a Quebec. Deciden crear una organización que hable por América Latina en Canadá y ahí nace el CEDAL. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica. En el 2013 obtuve mi licenciatura. Soy especialista en políticas públicas de la CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tengo un posgrado en docencia universitaria y soy maestra, realmente lo que más adoro hacer, enseñar aprendiendo. Y bueno, estamos aquí en esta coyuntura desde lejos para seguir evidenciando lo que está pasando en Colombia.
Perfecto, Jessica. Yo aprovecho esa introducción que usted nos hace y precisamente desde su ubicación, ¿usted cómo percibe el conflicto actual en Colombia?
Particularmente, no solo yo, sino yo también hago parte de la Unión Patriótica. Como saben, es una organización política creada en los años 80, luego la firma de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancourt. Y como saben, tuvimos un genocidio de casi 6.000 personas asesinadas, exiliadas, desaparecidas. Así que nuestro partido se extingue y es en el 2012 cuando volvemos a nacer en una coyuntura muy importante de movilizaciones, etc. Y en ese sentido, no solo desde mi perspectiva, ni solo desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también desde la Unión Patriótica, como militante de la Unión Patriótica en el exterior, analizamos que es un momento histórico, es un momento que de hecho no se había registrado un escenario tan, constante de más de 50 días. en Colombia, de movilizaciones donde toda la población, hablamos de estudiantes, jóvenes, amas de casa, profesoras, etcétera, se reúnen para hacer todas estas actividades. ¿Cómo lo percibimos desde aquí? Lo percibimos de una manera muy esperanzadora, muy fuerte, pero también muy triste y muy frustrante. Desde los derechos humanos podemos evidenciar, difundir, defender, hacer denuncias, pero infortunadamente no podemos lograr siempre lo que quisiéramos, que es un cambio más político. Y a propósito, pues, de este territorio quebequense, que es la única provincia en Canadá que es de habla francesa, por su historia, que también es distinta a la del resto de Canadá, se percibe que hay unas fuertes movilizaciones que evidencian no solo una coyuntura de hace un mes, dos meses, tres meses, no solo desde la pandemia, sino que lo que se evidencia es un proceso de cansancio de las poblaciones en general, con el apoyo de una juventud viva, con el apoyo de una juventud que es muy fuerte, pero que infortunadamente no tiene las oportunidades de estudiar, de trabajar, de ser. Y en ese sentido analizamos que la movilización en Colombia es obligatoria, es imprescindible, y desde el exterior la vemos, repito, con mucha esperanza. Y creemos también que es imperativo crear esos lazos, tejer lazos entre Colombia y el exterior en este momento tan difícil. Por ello estamos acá, por eso hemos hecho una gran cantidad de actividades a nivel internacional. Puedo hablar desde Canadá, en el último mes hemos hecho, la verdad no podría decir el número de actividades, de movilizaciones, de marchas, de velatones, de incluso conciertos. Lo que puedo mencionar es que el pasado 22 de junio, el martes, si no estoy mal, se realizaron dos grandes actividades, una de movilización hacia Ottawa, que es la capital, para evidenciar la problemática en Colombia, la masacre y la violencia estatal que está ocurriendo. Y otra fue en la tarde-noche, donde realizamos una actividad con parlamentarias y parlamentarios canadienses y colombianos, entre otros Iván Cepeda Castro, Heidi Sánchez, Gustavo Bolívar y María José Pizarro. Y lo hicimos con dos diputados, dos parlamentarios de aquí, uno del Bloque Quebecois, el otro se me escapa el nombre, pero son de partidos alternos y alternativos al gobierno liberal que tiene el poder en este momento de Justin Trudeau. Entonces, en ese sentido, se crean varias acciones. Una es, por un lado, una misión de verificación internacional obligatoria. En ese sentido, estamos trabajando para ver cómo lo realizamos. Y la otra es una carta dirigida a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, para que no solamente se manifieste frente a la violación de derechos humanos en Colombia, sino que podamos presionar de alguna manera para que ese Tratado de Libre Comercio, que va a cumplir 10 años entre Canadá y Colombia, se verifique y se analice. Es muy difícil que se termine, aún así haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Y repito que no sería posible estas acciones sin la cantidad y los miles y miles y miles de colombianas y colombianos en el exterior, pero también sería imposible hacer este tipo de actividades sin las organizaciones canadienses y quebecas. Y en ese sentido puedo decir que el análisis que hacemos de lo que pasa en Colombia es un análisis que pasa obligatoriamente por la solidaridad de los pueblos. Y ello lo evidencia todas estas acciones que continuaremos haciendo.
Gracias, Jessica. Pues es un apoyo fundamental para el país, ¿no? Inclusive pensando no solo los colombianos que han migrado a otros países, sino en las mismas ciudades pues que han gestionado estas personas que nos menciona, pues claramente están en un apoyo firme con la situación, y yo creo que de cierta manera también se ven identificados, tal vez. Y,
sí, por supuesto.
Y hoy estamos cumpliendo 2 meses de paro, de gestiones, de acciones, de procesos, y la pregunta sería, ¿cuál sería su lectura del comportamiento actual del gobierno, entendiendo ya todos los ejercicios, todas las acciones que se han hecho, no solo a nivel nacional, sino especialmente lo que usted nos cuenta a nivel internacional, y que son varios países que han levantado como también esa voz en solidaridad con Colombia? Y pues vemos nosotros aquí internamente que no hay un progreso, que no hay una posición de gobierno que quiera ceder, o por lo menos ni siquiera ceder, llegar a acuerdos. ¿Cuál sería su lectura frente a esto, este proceso?
Algo que, digamos, no mencioné, que es clave, y es también el análisis que hacemos desde el exterior, no solo como colombianas y colombianos, sino en general, desde un análisis histórico crítico de nuestra historia reciente, y es que una de las situaciones, bueno, no es una, sino que es que son muchas, frente a lo que está ocurriendo en Colombia, y es que, digamos que no es una coyuntura, sino el proceso de resistencia de las comunidades ha sido histórico. Y como ha sido histórico el proceso de resistencia, también ha sido histórico el proceso de represión. Entonces, uno de los problemáticas claves que encontramos es que el problema de la tierra nunca se ha solucionado. Entonces, al no solucionarse este problema de la tierra, es decir, nunca ha habido un proyecto real y serio de reforma agraria, es decir, ha habido esos proyectos, pero nunca, siempre han tendido a darle más territorio a las grandes familias y a las grandes corporaciones en la actualidad. Entonces sí creemos que el problema de la tierra es clave, y si eso no se soluciona, va a ser muy difícil solucionar el resto de problemáticas, sin hablar del narcotráfico, bueno, de muchos otros problemas que aquejan Colombia. Frente a la segunda pregunta que me haces, si entendí bien, es cuál ha sido mi posición frente a las manifestaciones a nivel internacional.
Sí, podría ser tanto la posición y de pronto la lectura de que ya estemos a 2 meses cumplidos del paro, y pues realmente desde el gobierno no vemos un avance, no vemos una disposición de querer llegar a un acuerdo.
Ok, digamos que frente a eso, una de las cosas claves es saber que Colombia no ha tenido un gobierno alternativo, y mucho menos de izquierda, en su larga historia de más de 200 años. Y eso lo que evidencia es que hay unos preceptos ideológicos, políticos, económicos, que son muy conservadores y también son muy de derecha. Entonces, en ese sentido, es difícil entender que un gobierno como el actual, que es de derecha, que es neoliberal y que comulga y que le parece normal el asesinato de niños, el bombardeo a niños del campo, vaya a dar una solución real a 2 meses de paro. Sin embargo, ¿cómo lo analizamos? Pues que es imprescindible seguir, digamos, dando la pelea. Infortunadamente, quienes han puesto el pecho, como siempre, son las clases más asalariadas, los jóvenes sin futuro, los jóvenes afro, las mujeres y las comunidades indígenas. Entonces, vemos clave seguir el proyecto, el proceso, pero también es muy preocupante, y lo vemos de una manera un poco frustrante también, que sea el hecho de que los jóvenes sigan poniendo los ojos, los brazos y hasta la cabeza, literalmente, porque pues un gobierno como el colombiano, que siempre ha sido de extrema derecha, no va a ceder, ¿sí? Eso lo tenemos un poco claro. Entonces, ¿cómo lo analizamos desde el exterior? Más que apelar a la buena voluntad de alguien como Iván Duque y todo el Centro Democrático, en general los conservadores, vemos que lo que debemos hacer un poco, y que hemos venido haciendo, es presionar de manera internacional a los gobiernos que se dice ser demócratas, como el de Justin Trudeau, que se dice ser liberal, bueno, lo es en términos económicos, pero que en la realidad no lo manifiesta. Por eso es que Colombia y Canadá tienen un tratado de libre comercio, tienen unas relaciones muy, muy estrechas, por supuesto, de servilismo hacia Canadá, y eso se manifiesta en un proceso y en un proyecto como lo es el de Hidroituango, que sabemos que es el monstruo más horrible construido, digamos, si hablamos de infraestructura en Colombia, que vació el río, lo saqueó, asesinó a las comunidades y luego les echó nuevamente agua encima para que no se dieran cuenta. Entonces, ese ha sido otro de los procesos que hemos apoyado a nivel desde Quebec, con el CEDAL y muchas otras organizaciones, como el PASC, que es el Proyecto de Acompañamiento de Solidaridad por Colombia, COLPE, que es un colectivo de apoyo a Colombia, y también muchas otras organizaciones. Entonces, vemos que no es factible, nuevamente repito, apelar a la buena voluntad de este gobierno, pero sí hacer una presión de manera económica. Hay unos puntos claves dentro del Tratado de Libre Comercio con Colombia, en Canadá-Colombia, y es que si se verifica que hay violación de derechos humanos, en teoría el TLC no puede continuar. Pues sabemos que acá los liberales no quieren que eso ocurra, es decir, que eso pase por escondido. Entonces, esa ha sido una de nuestras tareas, esa ha sido una de nuestras trayectorias y pues seguimos haciendo la pelea, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta o me fui por otro lado.
Claro que sí. Sí, es que son tantas cosas que esto es un listado de no acabar. Inclusive en nuestros episodios vamos hablando con las diferentes ciudades y definitivamente, lo decíamos en algún momento, el país está en deuda por muchas razones y decíamos, estas manifestaciones se fundamentó en la reforma tributaria, pero con todo el pasar de estos dos meses, pues nos hemos dado cuenta que la deuda es una deuda de muchos años, que es una deuda de gobierno, y pues no creemos que la solución sea como pañitos de agua tibia, como ha sido en los últimos paros. Casi que cada año hemos estado en paro, porque precisamente quedan siempre las cosas como en remojo y son muchos aspectos esta vez que están sobre la mesa. Por ejemplo, hoy decíamos, empezamos con una reforma tributaria, el paro ya llevamos dos meses y el paro continúa. Entonces, frente a eso, por lo que usted nos argumenta, pues encontramos cada vez que los argumentos son válidos y que cada vez no es solo una inconformidad, no es solo el aspecto de capricho, por decirlo así, sino realmente pues el pueblo hoy ha sido mucho más consciente y está manifestándose precisamente de todas esas inconformidades que han pasado. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, Jessica, que en medio, ¿cómo entendería usted que en medio de la emergencia sanitaria que a hoy estamos en unos picos supremamente altos, especialmente pues en Bogotá y bueno, en toda Colombia, y aún así la gente ha decidido pues continuar las manifestaciones y continuar con esta voz de protesta? ¿Usted qué opina al respecto?
Es complejo analizar unas situaciones que no vienen de hace un año con la pandemia, sino que efectivamente vienen de hace mucho tiempo, de hace muchas décadas, de no darle solución a tiempo a algunas problemáticas. Entonces, es raro. Lo primero que hay que decir es que ha sido una situación muy extraña, que hoy se cumplen dos meses, como mencionas, y aún así continúa el paro. Bueno, con unos más, otros menos, unos escenarios continúa más que en otros, pero es muy extraño, digamos, a nivel, si lo comparamos con otros años, con otros momentos de nuestra historia.
Así es.
Es raro, es complejo. Bueno, digamos que yo analizo también un poco es como en el 2016 se firma un acuerdo de paz que no se ha implementado, que a nivel internacional Duque y sus amiguitos que están en el gobierno evidencian, muestran y dicen que ellos y ellas han implementado el acuerdo de paz, un acuerdo de paz de 6 puntos claves para la transformación del país, que si bien no es un acuerdo de paz del todo pues alternativo, sí habla de unos puntos claves que yo insisto en, por ejemplo, en el primero, que es el de reforma rural agraria integral, que no solo era el hecho de repartir la tierra, cosa que nunca ha ocurrido en Colombia, sino que era el hecho de garantizar la producción constante y colectiva de la tierra, garantizar la venta de los productos, garantizar una vida digna para las y los campesinos. Entonces yo creo que uno de los factores también que ha traído esta movilización de que ya llevamos dos meses es precisamente esa falta de respeto y esa falta de implementación de los acuerdos. A nivel internacional vemos con unos ojos muy, de una manera muy preocupante, que aunque se ratificó frente a la ONU, frente a Cuba y frente a Noruega, el acuerdo de paz no se haya desarrollado en este momento. Es muy grave porque además eso lo que eso ha evidenciado es que las y los excombatientes que decidieron firmar el acuerdo y que decidieron dejar las armas, hoy tienen que enfrentar la situación con el pecho, contra las balas de muchos grupos paramilitares, que eso hay que decirlo, que aún existen, pero que se cambian de nombre cada mes o cada dos meses. Entonces es muy grave a nivel internacional, vemos que no hay una real política de implementación, no hay una real política de políticas públicas que generen unos escenarios de como un proceso de fin de las desigualdades, multidesigualdades que encontramos en Colombia. Eso no se encuentra, eso no se halla, no vemos que haya voluntad política tampoco, entonces es muy grave. Y en ese sentido analizamos que la movilización pues no se ha acabado, precisamente porque la raíz del problema, que es el hambre, la desigualdad social, la no repartición de la tierra, entre muchos otros factores, la colonización del pensamiento, de los cuerpos, el patriarcado, bueno, todo lo que ya sabemos, el sistema neoliberal, hijo del capitalismo o el hermano, sabemos pues que no se van a ir, y por ello creo que las juventudes actuales, hablamos de jóvenes de 15, 16, 18, 20 años, que han salido de la calle diciendo ya no nos importa nada porque nos han quitado tanto, que nos quitaron el miedo. Entonces eso es clave para analizar que este momento es diferente y que este momento ya no es el momento de nuestros abuelos, incluso madres y padres, que siempre pensaban que esto era un problema ajeno a ellas y a ellos. Lo que vemos es precisamente eso, que es un problema que es histórico, que es cultural y que no se va a ir simplemente porque ya sea que acaben el paro de manera represiva o de manera conjunta con una firma de unos acuerdos. Sabemos que eso va a ser muy difícil que ocurra, y si ocurre habrá que atenernos a que un gobierno como el de Iván Duque pues cumpla, ¿no? Ya hemos visto que no ha sido capaz de hacerlo con el acuerdo de paz incluso.
Es difícil no tener una parte, porque todo es una realidad. Inclusive, lo que mencionamos es muy importante, y es la participación de los jóvenes hoy, ¿no? Definitivamente sí decíamos en muchos de los episodios que esto ha sido histórico, que nunca ha sido un paro totalmente diferente a los demás, y es precisamente porque sentimos que hay una posición más crítica de los estudiantes, de los estudiantes y de los jóvenes de hoy que participan, y es que es más, ya la participación está no solo los jóvenes, sino acompañados de sus padres, porque hoy realmente es una historia, decían en algunas entrevistas, han pasado 30 años y la historia sigue siendo la misma y cada vez como que empeora. Entonces la juventud es pensar hoy, pues, ¿cuál es mi mañana? Y pensando en este término de la pandemia, pues es el riesgo de la vida, pero finalmente, ¿qué nos queda de futuro? Entonces allí yo creo que hay una posición crítica interesante, importante en términos también de educación, porque también estamos pues peleando por estas políticas educativas. Y bueno, pues hay muchos temas que inclusive hemos también tratado en otros de los episodios de este podcast, por ejemplo, en tipos de violencia, en pensar la decolonización, que son temas que se aunan con lo que usted nos cuenta hoy. A mí me gustaría pues preguntarle, Jessica, a nivel internacional, ¿cómo ha sido la información en términos de comunicación? Si nosotros bien aquí hemos encontrado que muchas de las noticias han sido fraccionadas, son pues manipuladas de cierta manera, pues nos gustaría saber cómo ha sido, cómo se percibe desde otros países las noticias, la información, cómo les llega a ustedes, qué tan fácil es y pues qué tan de pronto real o fehaciente puede ser.
Los medios de comunicación comerciales han manifestado su total apoyo a una política como la de Iván Duque, violenta contra las poblaciones, y digamos que eso no es la excepción aquí en ámbito internacional, y específicamente pues yo hablo de Canadá. Vemos las noticias por la radio, por la televisión y por el periódico e incluso por internet, y lo que vemos es efectivamente ese apoyo de manera ideológica, de un apoyo ideológico al gobierno de Iván Duque. Los medios comerciales, pues ya en vez de ser el tercer poder que en algún momento fueron y que cautivaron a la comunidad, a las comunidades internacionales con noticias verdaderas, con la realidad de las comunidades, lo que vemos ahora es simplemente esas grandes corporaciones que repiten lo que los medios nacionales les funciona. Otra cosa es ver, por ejemplo, cómo lo analizan frente a la situación de Venezuela, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Lo importante es, por ejemplo, analizar el papel totalmente importante y sin el que no sería posible habernos unido de manera tan solidaria con el pueblo colombiano, y es si no hubiera sido posible, o sea, es decir, no sería posible sin los medios alternativos, sin ese a lo que le llaman ahora un cuarto poder, que son esos medios alternativos del barrio, de la localidad, del pueblito. Es decir, sin esa gente que sale con su celular, con su grabadora a grabar y a mostrar toda la situación de violencia tan extrema que ocurre allá, es muy posible que a nivel internacional se hubiera un discurso mucho más de apoyo a Iván Duque. Entonces, sí creemos que es clave los medios alternativos que piensan por sí mismos y que no se han dejado cooptar por los grandes medios como el Grupo Prisa o El Tiempo en general, en todos estos medios cooptados por el poder, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos visto que algunos medios quebecos, por ejemplo, o canadienses, lo que intentan es evidenciar lo que les muestran allá. Sin embargo, a nivel ya de las acciones que se han realizado aquí, como plantones, marchas, velatones, sí se ha evidenciado, es decir, sí lo han mostrado, sí han mostrado algunas de esas acciones que hemos hecho en solidaridad con Colombia, pero por supuesto no es lo mismo que si lo hicieran con un país que odian como o Palestina o Venezuela. Uh-huh. Entonces, sí hemos analizado que muestran algunas de las situaciones de los eventos que hemos propuesto, pero es muy poco. Es decir, las comunidades acá y las ciudadanas canadienses y los ciudadanos no conocen totalmente las situaciones de abuso del Estado colombiano. Entonces, sí ha sido una tarea nuestra. Yo, a propósito, trabajo con el CEDAL. Nosotras hacemos todo un trabajo de medios alternativos. Tenemos podcast, tenemos un programa semanal que lo hacemos para América Latina y también para acá, con ALER, que es una radiodifusora de medios alternativos a nivel de América Latina. Y si no fuera por estos medios, repito que sería muy difícil que la gente conozca. También es un poco complejo que la gente pues se pase totalmente a los medios alternativos, pero yo creo que es uno de los puntos claves para evidenciar la lucha en Colombia. Si no fuera por los medios alternativos, muy difícilmente podríamos seguir avanzando.
Sí, la creación de este podcast precisamente ha sido bajo ese motivo, con ese propósito, de que como medio alternativo podamos mostrar diferentes realidades y diferentes historias que no están lejos de cada uno de los ciudadanos, y de esta manera da la posibilidad de que uno pueda, a criterio propio, tomar decisiones, ¿no? Más que manipulación, sean historias, sean realidades y sean verdades que se puedan conocer para balancear, ¿no? Para tener información, poder balancear y poder, con ese conocimiento, pues establecer una posición.
Sí, efectivamente. Ah.
Ese trabajo que usted está haciendo, ese podcast que nos alcanzó como a esbozar rápidamente, yo creo que hay una articulación muy importante con lo que estamos precisamente, pues, de los muchos temas de la manifestación, y es un trabajo muy, muy interesante. El programa se llama Luchas por Territorio, Voces de Mujeres en Resistencia. A mí me parece que es un trabajo magnífico, y pues me gustaría como aprovechar la cuña para que nos contara un poquito sobre ese trabajo.
Claro, claro, Camila. Mira, el proyecto Luchas por el Territorio, Voces de Mujeres en Resistencia, nace en el año 2018 con 40 mujeres que vienen al territorio de Montreal, en Quebec, y hacen un foro donde analizan el problema del capitalismo y del extractivismo en sus territorios. Hablamos de mujeres de Colombia, de Perú, de Chile, de Turquía, de Estados Unidos, del mismo Canadá y en general muchos otros países. Se encuentran 40 mujeres durante varios días, analizan estas situaciones, pero no solo las analizan y se quedan ahí, sino que comparten sus luchas personales, sus luchas cotidianas del ser mujer en un mundo tan patriarcal y sus luchas contra el sistema capitalista. Entonces, nuestro podcast, bueno, hablo yo de nuestro, ya lo siento mío. Yo llego casi al final del proyecto. Realizamos 7 episodios, cada uno entre 10 y 20 minutos, donde son solo las mujeres las que nos muestran sus luchas, su combate y sus estrategias para acabar con, o más bien para hacerle frente a este sistema, porque sabemos que es muy difícil acabarlo, aún así no es imposible. Y nuestro proyecto se ha difundido, existen 4 idiomas: inglés, francés, español y portugués. Lo hemos rotado por todo el mundo, mucha gente lo conoce, y también, bueno, hago la cuña también como tú lo haces, y es que es un proyecto que es de mujeres para mujeres, pero en general también para todas las comunidades que le hacen frente al sistema. Es un proyecto que ha tenido, pues, la solidaridad de muchas personas, y también puede servir de base para análisis mucho más académicos también, es decir, comunitarios también, pero también académicos, donde se analizan las perspectivas y además las estrategias para resistir frente a una multinacional, frente a una hidroeléctrica, pues que han dañado a las comunidades en todo el sentido. Entonces, invitados a que lo oigan.
Sí, claro que sí, hay un trabajo interesante. Escuchaba yo que es un trabajo en la recuperación de los sitios de resignificación cultural y reconstrucción del territorio, pues, que se habían perdido completamente. Entonces, pues, les recordamos el nombre del programa: Luchas por el Territorio, Voces de Mujeres en Resistencia, para que nuestros oyentes también, cordialmente invitados, lo puedan seguir. Ya para ir cerrando, Jessica, ¿qué propuestas o alternativas considera usted que podrían ir cerrando estas brechas?
Bueno, es clave, y lo hemos analizado, es que más allá, digamos, del escenario de manifestación, que es clave, que es muy importante, también es muy importante la educación, como tú lo mencionabas, y la formación. Y no solo me refiero a formación en derechos humanos o en formación en las necesidades de la cotidianidad, sino que es imperativa la formación y la autoeducación política, porque no estamos hablando de escenarios ideológicos solamente, sino que hablamos del conocimiento de la Constitución, el conocimiento de la historia, el conocimiento de nuestra geografía, el conocimiento de una economía distinta y de una geografía también diferente, donde todas y todos podamos meter la mano y desde nuestros saberes construirlo. Pienso que es clave lo que las y los chicos y jóvenes han seguido haciendo en Colombia, pero eso tiene que ir de la mano, o más bien yo diría, tendría que ir de la mano con la formación política y también una formación ideológica que no adoctrine a las personas, pero que sí les haga analizar quiénes son verdaderamente los enemigos. El sistema extractivista, el sistema patriarcal, y también analizar que hay, es decir, que la historia ha puesto en su sitio a muchas personas. Y lo digo porque durante el primer mes de paro, un grupo que se autodenominó no recuerdo cómo se llama bien, como el Comité de la Esperanza, una cosa así, que es un grupo de politiqueros, a mi modo de ver, fueron y se hablaron con Iván Duque cuando, para hablar sobre el paro, cuando ellos y ellas no tenían nada que hacer allí. Cuando son las y los jóvenes quienes tienen que ir y hacer los acuerdos. Y eso lo que evidencia es que la historia pone en su sitio a cada persona y este proyecto político, digamos, que evidencia son sus intereses personales de lucro. Y en ese sentido es un llamado también no solo a movilizarnos, no solo a formarnos políticamente, sino también a analizar quiénes realmente apoyan los escenarios de cambio y de transformación social en Colombia. Digamos que dejaría allí. Muchísimas gracias.
Listo, Jessica, muchísimas gracias por su participación, por su disposición. Son muchas ideas y también nos deja esa sensación de que no estamos solos, de que no solo a nivel nacional, sino todos los colombianos que están fuera del país nos apoyan, y también los que no son colombianos, porque de alguna manera se pueden sentir identificados, y porque pues esto es una situación que ha sido ya fuera de lo normal en todos los sentidos. A todos nuestros oyentes, pues también muchas gracias por seguirnos y esperamos pues pronto continuar nuestros episodios. Muchas gracias, feliz día para todos.
Muchas gracias, Camila. Un abrazo y la lucha sigue, queridas compañeras y compañeros.
Así es. Gracias. Gracias.